Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Nosotros María Campo, nuestra especialista en educación. Buenos días, María.
Hola, buenos días, Susana.
Los niños comienzan a lidiar con la frustración desde que son muy pequeñitos, bien sea por no poder realizar una determinada actividad, porque un juguete es más difícil de usar o porque no pueden comer eso que tanto quieren en el momento que tienen ganas. Sentirse frustrados puede ser algo tan cotidiano como para los adultos. Y de eso creo que vamos a hablar esta mañana, ¿verdad?
Así es, vamos a frustrarnos un poquito.
Porque a manejar la frustración también se aprende, ¿no, María?
De hecho, es algo que se piensa muchas veces, que hay personas que nacen, ¿no?, de manera natural con una capacidad para gestionar las cosas pues mucho mejor que otras. Y es verdad que hay un componente, lógicamente, pues hereditario y, vamos a decir, intrínseco, pero es que principalmente es algo que lo tenemos que estimular y que tenemos que educar y desarrollar en nuestro cerebro, ¿no? Entonces, porque de hecho, pues esto nos explica cómo el contexto y la sociedad influye tanto en la manera en la que gestionamos las cosas. Porque si nos damos cuenta, hace unos años el nivel de tolerancia a la frustración que había,
sí,
si lo comparamos con lo que hay en la actualidad, no tiene nada que ver.
No.
Entonces, ¿verdad?
Yo creo que a nosotras de pequeñas nos han educado de otra manera.
Sí, efectivamente. Entonces está claro que es algo que se educa, es algo que se trabaja y que nosotros cada vez más en Educa Nature, en nuestro centro, pues nos toca trabajar con niños en ese plano, ¿no? O sea, te hacemos muchos programas de educación emocional, pero especialmente para ayudar a gestionar la frustración. Entonces, ¿cómo se puede educar? Primero vamos a ver cuáles son las causas, ¿no?, que está provocando, sí, que tengamos niños que se frustran pues más. Entonces, ajá, una de ellas y principal es el hecho de que están acostumbrados a tener las cosas de manera inmediata. La inmediatez lo que hace es no desarrollar en el cerebro pues una parte muy importante, que es la corteza prefrontal, ¿no?, de la que realmente pues estamos constantemente diciendo pues que tenemos que desarrollar en los niños, ¿no? Entonces, ¿es bueno que los niños tengan las cosas de manera inmediata? Bueno, pues de vez en cuando, vale, pero de manera habitual, no. Porque entonces no saben esperar, no saben no saben aguantar, no saben gestionar el tiempo, claro, de espera, hacer otra cosa, ¿no? Entonces, eso es uno de los puntos, la inmediatez. Y otro de los puntos es el tenerlo todo. Claro, si estamos acostumbrados a hacer y recibir todo, pues no hay margen. Entonces, y es que además, si no lo tienen, pues el adulto se está encargando de que lo tenga. O sea, y de que no, para que no sufran, ¿no? Uh-huh. Es una sobreprotección emocional. Son como tres cosas. Por un lado, la inmediatez, por otro lado, el tenerlo todo. Y en tercer lugar, una sobreprotección que hace que si yo no lo tengo porque no lo he conseguido, no pasa nada. Ya me lo van a conseguir los que están alrededor. O mis padres, o mis abuelos, o quien sea.
Alguien me lo soluciona, ¿no?
Efectivamente. Entonces, claro, pues esos tres puntos hace que una parte del cerebro que es tan importante, como decía, como la corteza prefrontal, pues no se desarrolle, no se está desarrollando. Entonces, los niños pues tienen mucha más dificultad para luego gestionar cualquier cosa que les suceda. Porque, a ver, frustrarnos, todos nos frustramos en la vida, ¿no? Y tener situaciones de impotencia, de rabia, de tristeza, porque al final la frustración te lleva a esas emociones, pues es natural que existan momentos de ese tipo. Tampoco pasa nada porque las tengamos, pero sí que es verdad que estamos hablando de unos niveles de frustración, es decir, que todo eso que he dicho lo tienen porque no han conseguido, pues, o porque les has llevado el bocadillo diferente al que tenían pensado para merendar.
Madre,
o sea, estamos hablando de cosas muy, muy básicas que realmente hace que los niños pues realmente, o sea, tengan pues conductas muy desadaptadas. Entonces, ¿cómo
ese es el verdadero problema? Ya no es,
claro,
esa baja tolerancia a la frustración les hará pues cogerse unos enfados monumentales.
Claro, y entonces tener problemas con los padres, en casa hay unos conflictos increíbles,
Sí.
en el colegio, claro, porque imagínate, es que nos han mandado muchísima tarea, o es que
A ver,
es
¿cómo
muy
hago yo
injusto,
esto? Claro.
claro, o es muy injusto que nos pongan los exámenes el mismo día, o fíjate que vamos de excursión y a la tarde nos van a hacer una prueba, y después, o sea, cosas que todo les parece muy
Un
tremendo. O
mundo,
sea,
sí.
así es. Entonces hay un tremendismo, hay una exageración, hay una falta de, pues, de regulación, como decimos. Y claro, el problema está también, y también problemas sociales muchas veces, ¿eh? Que todo les parece, o sea, relación social, pues también porque han perdido, porque fíjate, tú me has pasado el balón, no me lo tienes que haber pasado.
Bueno, eso te
Entonces,
iba a decir, en el mundo del deporte escolar, anda que no
sí.
tenemos ejemplos, ¿eh?
Eso es. Entonces, bueno, pues creo que es algo que estamos detectando y que pienso que tenemos que poner el foco y trabajar sobre ello, que las familias sean conscientes de que la solución no está en cómo mi hijo no sabe gestionar, pues voy a hacer todo lo posible para que él no se enfade.
Claro.
Esa no es la solución. La solución está en frustrarles, pero como suelo decirles yo a los padres, hacer frustración controlada. O sea, lo que no puede ser es momento de conflicto y decir, bueno, pues ahora aquí voy a hacer una frustración porque te pilla, imagínate, en medio de la calle o a la mañana antes de ir a trabajar que no tienes tiempo. O sea,
Sí.
hacer una, o sea, enseñarles a frustrarse de manera controlada tiene que implicar que estemos tranquilos nosotros, lo primero, porque si no, automáticamente va a
Todo,
pasar
claro, todo, el
que,
descontrol es general, claro.
claro, la frustración llega al adulto. Entonces, como muy bien has usado la palabra, Susana, eso nos lleva a descontrol. Entonces, tenemos que estar tranquilos, tenemos que controlar la situación, lo tenemos que tener pensado, tenemos que tener tiempo para ello y el contexto. O sea, mucho mejor hacerlo pues un sábado a la mañana, que estoy
Sí.
tranquilamente en casa, que no un viernes o a la mañana, que es última hora de la semana, o sea, último
Que
día
hay
de
que
la semana,
salir
están
a
agotados.
clase corriendo,
Eso
ya.
es, eso es. Entonces, buscar qué situaciones, nosotros decimos, a ver qué situaciones generalmente les provocan, pues, descontrol, nerviosismo, frustración, en definitiva. Pues analizar qué situaciones son habituales en casa, que se repiten de manera habitual, y vamos a por ellas. O sea, vamos a empezar a que su problema mayor es el que tiene que tener una cosa preparada de esa forma y si no la tiene se pone nervioso. Pues nada, no la tiene.
No, exacto.
Provocas que no lo tenga.
Pero en un
Y ya
entorno
está.
controlado, con tiempo y para
Eso
poder
es, eso
reaccionar.
es. Eso es. O sea, ya cuando tenemos situaciones de frustración tenemos que hacerlo así, ¿no? Y
Dios
poco a
mío.
poco ir trabajando, pero previo y en paralelo, ¿vale?
Sí.
Previo y en paralelo, quiero decir previo para aquellas familias que todavía no han llegado a situaciones de este tipo, de que haya mucha frustración en casa, y en paralelo, pues para los que sí, es no darles todo de forma inmediata. O sea, que tienen que saber, pues si, por ejemplo, también muy sencillo, les regalan, imagínate que los abuelos le han dado algo para, pues un detallito, les han dado, no, toma esto para que abras, bueno, pues no hace falta abrirlo, hombre, si es un regalo en el momento, sí, pero me refiero, típico sobre sorpresa, que
Sí.
igual compran en la tienda, tienen que abrirlo ahí mientras, en la caja, o sea, es necesario en
Exacto,
la
pues
caja, o
no.
puedes esperar a
Claro.
pagar, salir, estar en el entorno, porque luego, claro, pues se le ha perdido la pieza, entonces ya no te quiere ni contar, se le ha perdido una
Entonces
pieza
peor.
en medio de,
Sí.
claro, entonces dices, no, vamos a casa, o vamos al coche, o salimos a la calle, o sea, aguantar, ¿no? Aguantar a lo que toque.
Oye, María,
O
cuando te
sí.
llegan a ti, me imagino que ya es cuando la cosa a los padres se les va de las manos.
Sí. Generalmente ya nos viene, pero que es, esto ya es muy normalizado, Susana. O sea,
Madre mía. ¿Y
no
de qué
estoy, no
edades?
estamos.
¿Y de qué edades hablamos?
Especialmente tenemos muchos niños de 5 años,
Uf.
por ejemplo, esa edad, 5 o 6 años, y luego ya los que tienen conductas de mucha, o sea, ya
Ya.
claro, imagínate, pues un tercer ciclo de primaria, segundo ciclo, ¿no?
No, claro. Cuanto
Cuarto,
más años
quinto, por
pasen,
ahí.
peor,
Pues
peor.
ahí ya la situación en casa es muy complicada, pero mucho estamos encontrando a niños de entre 5 y 6 años que en casa los padres ya están detectando que se les está yendo de las manos y que lo tenemos que afrontar. Y no son casos aislados, o sea, quiero decir, es algo muy general que, no, que nosotros lo vemos en nuestro centro, pero que si nos paramos a pensar y analizas un poquito y observas la sociedad, El nivel de alteración que hay, porque sí. Se ha puesto un semáforo en rojo y o estaba en ámbar y entonces el de delante no ha pasado y tú querías que hubiera uh-huh. pasado, entonces te frustras porque no ha pasado y te está estropeando a ti tu ritmo, o porque, o sea, miles de cosas, ejemplos sí, sencillos, sí. que no estás solo en los niños.
Es que eso también te quería, estamos... Eso te quería preguntar, María, perdona.
Sí.
Esa frustración también se aprende por imitación. Sí, lo que por estás
supuesto,
viendo en casa
por supuesto.
Es un mensaje contrario, el ejemplo que acabas de poner, me llevan en el coche
claro.
todos los días al colegio y yo veo a mis padres comportarse de esa manera, es lo que aprendo.
Claro, y así es como voy a reproducir. O
claro.
si ven que mis padres, pues enseguida, que se les ha roto el bolso, venga, pues pum, enseguida me lo compro por internet y ya lo tengo ipso facto. Que eso. No está mal. Quiero decir que no hay que llevar las cosas al extremo. No significa que ahora de repente no vamos a poder comprar. No, no, no digo eso. Pero igual tener la capacidad de decir, bueno, pues igual me apaño, o que no vean
un
que es inmediato.
Un poquito de reflexión
o que siempre,
también,
eso es.
Que a
eso
todo
es, que
inmediatamente.
Siempre, claro. O incluso a veces con ellos, ¿eh? Porque a veces queremos que ellos no sean inmediatos y nosotros esperamos que ellos con nosotros lo sean. Es decir, salen del colegio. ¿Qué tal? ¿Qué tarea tienes? Cuéntame. ¿No? O sea, ya estás... Entonces dices, a ver, un poquito de espacio.
Para un poco,
o sea, porque
¿sí?
pretendes que el niño sea inmediato en lo que tú quieres contigo, de esa forma. Entonces, el ejemplo es muy importante. Y es verdad que, como bien decía Susana, nosotros pues igual se nos ha educado a tener una tolerancia a frustración diferente...
Uh-huh.
Pero para las cosas, vamos a decir, más importantes, ¿no? Para el día, pero sí es verdad que nos está arrastrando la sociedad en el día a día.
Sí,
o
es
sea, ahí
cierto.
Sí que estamos viendo que en el día a día, pues la inercia te está llevando así, a la inmediatez, a todo tiene que ser a base de un clic, a no tener paciencia ni siquiera para ver, como digo yo, pues las letras de la serie o de la película que estás viendo, la adelantas. Es que ¿quién lee ya ahora? ¿Por quién está dirigida la película o la serie? ¿O qué actores hay?
Bueno, es verdad, ¿eh?
O sea, ¿qué porcentaje de la sociedad lee las letras? ¿No?
Ay, Dios mío. Si es que...
Entonces, bueno, eso es un poco de reflexión, ¿no? O sea, que vamos un poquito a...
Sí, que es también lo que tratamos de provocar en los oyentes en este espacio. El ser conscientes de comportamientos, de situaciones y de reflexionar. Como bien apuntas, María, ¿nos queda algo más? Bueno, nos quedaría mucho que añadir, pero ¿alguna
sí.
idea para rematar?
Yo creo que la idea más importante es reflexionar del valor que tiene la calma para educar a nuestros hijos, ¿no? Y para ser un buen ejemplo para ellos, o sea, educar desde la calma, paciencia, ser un buen ejemplo, y de esa manera podremos afrontar situaciones de frustración, situaciones de preocupación pues importante que pueda haber, situaciones de alegría, o sea, todas las situaciones que vivamos con nuestros hijos las vamos a poder gestionar mejor desde una calma.
Pues con esa idea nos quedamos. María Campo, de Educanatura, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros, Susana. Que tengáis un feliz día.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
¿Son ciertas las representaciones de los vikingos en la ficción? ¿Es verdad que llevaban cascos con cuernos y que eran despiadados y sanguinarios? La verdad es que la cultura de este pueblo nórdico lleva siglos fascinando a generaciones. La literatura primero y el cine después nos han acercado a un pueblo mítico de héroes tan fascinantes como, según parece, imaginarios. Bueno, pues esto es lo que plantea, son algunos de los aspectos de las suposiciones acerca de la cultura nórdica que analiza la divulgadora histórica Laia San José en su último libro, La huella vikinga. Laia, bienvenida, buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Bueno, tú no solo rastreas o hablas de esas ideas preconcebidas que tenemos de la cultura vikinga, sino que haces algo, a mi juicio, todavía mucho más interesante, que es rastrearlo en la cultura actual, esa herencia, influencia de los vikingos, y encuentras vinculaciones con hechos actuales.
Sí, al final cuando me puse a escribir el libro, pues no quería escribir un libro solo que fuese, ay mira, esto que ves en esta serie es verdad, esto que ves en esta serie o en esta peli es mentira. Me parecía mucho más interesante ir a los orígenes de cómo hemos llegado hasta esas imágenes y sobre todo por qué se han ido fraguando, ¿no? Porque al final es... queda todo como muy recogidito, ¿no? Al final casi todo siempre es ir tirando para atrás y decir, ay, mira, he vuelto a llegar al siglo XVIII, XIX y aquí empieza todo otra vez. Entonces me apetecía mucho hacerlo un poco más profundo, ¿no? De decir, vale, tenemos estas ideas, ¿de dónde salen? ¿Por qué han pasado? ¿Qué significan? ¿Tienen algo que ver con nosotros en el presente, con nuestras ideologías, con nuestras creencias, más que con las de ellos o con su pasado? Y bueno, creo que ha quedado bien al final.
Pues vamos a lo que acabas de decirnos. ¿De dónde viene todo esto que creemos acerca de los vikingos? ¿Cómo surge, cómo nos llega?
Pues la mayoría de elementos o de visiones o de ideas distorsionadas que tenemos del mundo nórdico tienen todas más o menos un origen similar, que siempre es alrededor, pues eso, ¿no? De lo que te decía, siglo XVIII, XIX.
El romanticismo.
El romanticismo, el nacionalismo, la ilustración, es un momento en el que hay como una especie de redescubrimiento muy grande del mundo germánico, antiguo, del mundo nórdico, y claro, tenían en aquel momento... por una parte, tan poquita información sobre aquello, porque es verdad que nosotros las últimas décadas, a lo mejor los últimos 50 años, tenemos otras ciencias que nos ayudan, pero claro, en aquel momento no. Entonces, claro, esta gente tenía tan poquita información a su disposición, y encima una información tan interesante como era la literatura nórdica, pero con tanta fantasía como hay en la literatura nórdica, que bueno, pues se da como una especie de caldo de cultivo súper interesante y muy propicio para que se gestasen pues muchos de estos mitos, de estas ideas que luego, pues que hemos arrastrado hasta el día de hoy, el tipiquísimo casco con cuernos, ¿no? Pues tiene su origen en este momento. Mitos como que si bebían en los cráneos de sus enemigos, que si eran increíblemente salvajes o que solo saqueaban, sí, violaban y demás, pues todo esto viene un poco de ese momento, ¿no? También cosas más, o sea, quiero decir, también cosas más o menos positivas, ¿no? Como verlos como una sociedad muy ideal, muy heroica, muy todo este concepto del honor vikingo, ¿no? También viene de ahí, viene todo un poquito junto.
Y todo ese cóctel además nos ha llegado, yo decía la literatura, pero es que últimamente, en esos últimos años, es que está plagada la televisión de series, de vikingos, películas, y claro, todo esto son mitos que han recogido de ahí, pero que en absoluto tienen que ver con la realidad.
Claro, por ejemplo, si pensamos todos en la serie Vikingos, la de History Channel, que es un poco la que hace unos años... dio pistoletazo de salida, ¿no? Como a esta nueva edad dorada de los vikingos. Claro, es una serie fantástica, o sea, a mí me encanta, y si no hubiese sido por la serie yo, pues no habría hecho nada de lo que estoy haciendo ahora, porque fue lo que me dio ahí un poquito de decir, ay, mira, venga, nos ponemos con esto. Y es verdad que en algunos aspectos son los productos nuevos, nos dan una imagen más realista de lo que eran los vikingos, pero por otro lado también nos están dejando, bueno, siguen recogiendo muchos de esos mitos y crean nuevos mitos, que a mí es lo que más me fascina, ¿no? Porque al final creo que hoy en día, si la gente piensa en vikingos, ya tenemos toda una generación, seguramente las generaciones más jóvenes ya no piensan en ese vikingo, a lo mejor tan Kirk Douglas de hace unas décadas, ¿no? A lo mejor ya no piensan en ese vikingo tan troglodita, pero ahora piensan en el vikingo tipo Ragnar Lothbrok, como en las series, como lo que hemos visto los últimos años. Y me fascina cómo, en vez de que los nuevos productos de la cultura popular, en vez de crear una imagen más realista del vikingo, una vez nos hemos despojado pues de esa imagen más antigua, que tampoco era realista, lo que hemos hecho es crear un nuevo mito, ¿no? Y a mí eso es una cosa que me fascina muchísimo.
Claro, partiendo quizá de algo real, se ha creado todo un universo mitológico o mítico que en absoluto tiene que ver. Pero déjame que te pregunte por otra cuestión de tu libro, porque tú en La huella vikinga no te limitas a desmontar un poco todas esas creencias falsas que tenemos acerca de los vikingos, sino que lo que haces es conectarlos con nuestra realidad actual. Y a mí eso me parece fascinante.
Ay, muchas gracias. Sí, porque al final creo que la historia, y esto era una cosa que me interesaba mucho, que a la gente le quedase claro en el libro, sobre todo aquella gente que a lo mejor no está muy familiarizada con cómo hacemos los historiadores, las arqueólogas y tal, cómo hacemos historia, ¿no? Cómo se trabaja, no solo es leer y luego reproducir, es pues analizar. Y a mí lo que me apetecía mucho era, bueno, pues aprovechando que yo soy especialista en vikingos, pero podría haber sido especialista en cualquier otra cosa, era utilizar el campo del que yo sé más para que la gente vea cómo nada es inocuo. La historia, sí, los hechos, digamos que los hechos son asépticos, los hechos son inocuos, esto es lo que pasó. Pero en función de cómo los cuentes, en función de lo que decidas contar o lo que no decidas contar, en función de... En qué momento se han utilizado para una cosa o para la otra, al final te crean relatos muy distintos y bueno, al final la historia también, de una forma muy torticera y que no se debe hacer y que es todo lo contrario, que lo deberíamos hacer los historiadores, pero también se ha utilizado para sustentar hipótesis y para formular ideas, algunas veces pues benignas y otras veces pues para nada benignas, ¿no? Como por ejemplo en el caso de cuando el nacionalismo alemán y todo el nazismo se apropió de cierta parte de la ideología o de los símbolos o de la historia o la mitología nórdica.
Uh-huh. Te iba a pedir algunos ejemplos. Ese sería uno, el de toda la ideología nazi que se soportó, sí, allí y se aprovechó de esos mitos. Pero, por ejemplo, ¿qué tiene que ver con el asalto al Capitolio de 2021?
Pues es que eso fue, yo cuando lo vi en su momento, que te salió en la tele, dije, no me puedo creer lo que estoy viendo, ¿no? Además, la gente me escribía y me decía, mírala, ya has visto esto. Al final, las cosas no desaparecen. O sea, la simbología que llevaba el Shaman Quanon en el asalto al Capitolio, que luego también es una simbología que han utilizado, por ejemplo, algunos supremacistas blancos en sus manifiestos después de perpetrar algunos atentados que en las últimas décadas han sido como muy, muy sonados y a todos, pues todos los tenemos en mente, ¿no? Grabar una runa en el rifle o en la pistola de uno de ellos, cosas así. Pues eso, ¿no? Como luego hemos visto en algunos atentados de los últimos años, que también tenían ese hilo conductor de fondo, de trasfondo, de supremacismo blanco y demás, que han utilizado pues símbolos nórdicos torticeramente, porque bueno, luego muchos no son símbolos nórdicos, pero al final todo eso recoge un poco el cable de ideas que venían, pues, bueno, pues se habían gestado, parecía que habían desaparecido, ¿no? Porque bueno, acaba la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues hay ciertas cosas que desaparecen, pero que luego siguen ahí latentes y a partir de los años 90, pues a lo mejor muchas han vuelto a florecer, ¿no? El supremacismo blanco de ahora es diferente a lo que predicaban los nazis, pero bueno, algunas cosas tienen conexiones. Pero a mí lo que me parece más interesante de todo esto es cómo se ha distorsionado, porque bueno, si tú luego te vas a las fuentes, te vas a la arqueología, muchas de estas ideas, ¿no?, de estos manifiestos, de cosas pues que utilizan, de argumentos a lo mejor muy, muy racistas y demás, luego tú, cuando conoces el mundo nórdico a través de la genética, a través de la arqueología, a través de sus textos, lo que a mí me parece más curioso es que, pues no podemos preguntarle a un vikingo, evidentemente, pero a tenor de todo eso, seguramente no estarían muy de acuerdo con la utilización que se está haciendo hoy en día de alguna parte de su historia o de su simbología, y a mí eso es lo que me parece más interesante de todo esto.
Uh-huh. Esas conexiones, sí, sin duda, que tú estableces en tu libro. Desde luego, para curiosos, para quienes quieran saber un poquito más acerca de la cultura vikinga, está La huella vikinga de Laia San José. Muchísimas gracias, Laia, que te vaya muy bien.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Cita con Albor Psicología. Su directora, Ángela Magaz, de nuevo nos anima a reflexionar y conocernos un poco más cada semana.
30 minutos que pasa de la 1 de la tarde de este martes. Dormimos mal y poco. No lo digo yo, sino la Federación Española de Sociedades de Medicina del Sueño, que hace pocos meses reclamó al Gobierno una estrategia nacional del sueño en unas jornadas organizadas en el Congreso de los Diputados. Según estos expertos, hay que legislar para cambiar la cultura del sueño en nuestro país, y eso afecta a los horarios que tenemos y a cuánto trabajamos. Lo que está claro es que dormir es fundamental, igual que comer sano y hacer ejercicio. Nos hace vivir más y mejor. Pero ¿qué pasa cuando dormimos mal? Porque está clarísimo que problemas de salud aparte afecta a nuestro estado de ánimo durante todo el día. Ángela Magaz, psicóloga y directora del grupo Alborcos. ¿Qué tal? Buenos días, Ángela.
Hola, muy buenos días. Bueno, voy a decir para empezar que me ha sorprendido esa introducción que has hecho viendo cómo se plantea legislar para la cultura del sueño.
Sí, sí.
Bueno. Vamos a ver si antes de que llegue la regulación legislativa que sea, vamos a ver si podemos dar un poquito de ideas sobre cómo, por un lado, conocer cómo dormimos, identificar cuándo podemos tener un problema y, lo más importante, saber que tiene solución y que a veces es más sencilla de lo que pensamos.
Bueno, pues entonces, vamos por partes. Ángela, yo creo que todos sabemos cómo dormimos cada uno de nosotros, pero ¿cómo identificamos si ese dormir que podamos decir mal puede tener consecuencias?
Sí, pues bueno, para empezar, tú lo has dicho, todos sabemos cómo dormimos y en este sentido hay muchas diferencias individuales. Aunque hay unas, digamos, horas más habituales de sueño dependiendo de las edades, hay unas horas que se recomiendan para acostarse, para levantarse, cada persona tenemos un estilo diferente hasta el punto de que la activación de nuestro organismo puede ser mayor por la mañana, por las noches, el hacer ejercicio nos puede sentar mejor por la mañana o por la noche. Entonces, bueno, pues cada uno, es importante que conozcamos las diferencias individuales. Pero ahora, cuando hablamos de cómo dormimos, en esas valoraciones de duermo bien o no duermo bien, el cómo dormimos está muy relacionado con cómo vivimos durante el día, con la actividad que hacemos, con lo que comemos, con lo que bebemos, y muy importante, con nuestro estado emocional. Si estamos tranquilos, serenos, alegres, la mayor parte de los días, pues probablemente durmamos muy bien. Si cuando tenemos problemas lo pasamos mal y o bien lo resolvemos o bien decimos voy a descansar y lo dejo para el día siguiente, probablemente dormiremos bien. Pero si durante el día se da muchas vueltas a las cosas, hay muchas situaciones de estados emocionales, de ansiedad, de ira, de estados emocionales de intensidad muy alta y habitualmente no lo más agradable o lo más deseable, es muy probable que nos cueste dormir o que nos despertemos durante la noche y que en ese despertar ya no volvamos a enganchar con el siguiente ciclo de sueño. Ahora hablaremos un poco de los ciclos. Entonces, cómo vivimos está muy relacionado con cómo dormimos. Pero ahora hay otro dato importante. Si se altera el sueño, si se altera porque pasamos una temporada en la que vivimos con más estrés, con más preocupaciones, con más problemas para resolver, con situaciones sobrevenidas que no esperábamos, se altera el sueño y cuando se resuelven esas situaciones y volvemos a unos hábitos de vida pues más tranquilos, más serenos, con menos estrés, con menos dificultades, se puede mantener la alteración del sueño porque la biología del sueño es muy sensible y entonces esa alteración puede mantenerse. Y ahora, la tercera cuestión, de la misma manera que es muy sensible para alterarse, también es muy, digamos, sensible para modificarse si hacemos aquello que lo permite. Y en este sentido, cada vez hay más información, más conocimiento sobre el sueño y hay algo que yo diría que es muy importante conocer, sobre todo para esas personas que cuando quieren dormirse y no se duermen, empiezan a darle vueltas, lo pasan mal, empiezan a pensar, no voy a dormir lo suficiente, mañana voy a estar cansada.
Claro, es un círculo vicioso, claro.
Efectivamente, es un círculo vicioso y eso es lo que impide dormir. O eso, o otra alternativa, hay personas que dicen, no, quiero dormirme, hoy me quiero dormir rápido, quiero dormirme, a ver si me duermo. Eso impide también dormir. Esto para el inicio del sueño, pero también para cuando hay un despertar durante la noche, que los despertares nocturnos es importante que no nos alarmen. Y me explico. Cuando despertamos durante la noche, es porque pasamos de la situación de sueño a una situación de sueño ligero y a continuación vigilia. Y esto sucede por la noche varias veces, dependiendo de las horas de sueño y con las diferencias individuales.
O sea, por distintas fases, ¿no?, para entendernos.
Exactamente. Pasamos por distintas fases y distintos ciclos. Los ciclos son los periodos más largos que están compuestos por diferentes fases. Entonces pasamos de la fase de sueño profundo, volvemos a la fase inicial de sueño ligero. Y en ese momento, si hay un ruido, si tenemos demasiado calor, si tenemos frío, si estamos con una persona al lado y nos toca, cualquier estímulo que aparezca en ese momento puede provocar el que en esa fase de sueño ligero, digamos que tomemos conciencia de nosotros y al tomar conciencia podemos pasar a la fase de vigilia, a la situación de vigilia. En ese momento es clave lo que hacemos y muy importante. No mirar la hora en una pantalla, que suele ser en la pantalla del móvil, de manera que no se encienda ninguna luz, que no tengamos esa luz, porque precisamente si mantenemos a oscuras la habitación como la tenemos, el lugar donde dormimos, lo que va a ocurrir es que, aunque hayamos pasado a una situación de vigilia, el organismo está preparado para, digamos, sincronizarse con el exterior. Entonces, si se mantiene la oscuridad, nuestra biología es más probable que se mantenga en esa vigilia próxima al sueño ligero, a la somnolencia. Mientras que si damos la luz, cambiamos de postura y nos levantamos, nos movemos, es más probable que pase, que se sincronice con lo que se correspondería con estar despierto. Entonces, saber esto es lo que nos da pistas sobre qué podemos estar haciendo de manera equivocada. Y lo más habitual en este momento es permanecer o dar la luz de la pantalla cuando nos despertamos. O bien permanecer mucho tiempo con la pantalla iluminada por la noche antes de dormir, o bien al despertar, en uno de esos despertares nocturnos, vamos a la luz de la pantalla.
Pantallas fuera de la habitación, ¿no, Ángela? ¿Sería la recomendación?
Pantallas fuera sería la recomendación. Y lo que sucede es que muchas personas dicen, no, pero es que yo utilizo el despertador del móvil. Bueno, si no tienes ningún problema de sueño, no pasa nada. Pero si tienes dificultades con el sueño, pues podemos buscar un sistema mecánico que todavía podemos conseguir
alguno. Hombre, que hemos tenido
para
toda
que...
la vida, sí.
Exactamente, pero lo más importante yo diría que es no nos asustemos, porque decías al principio, nos afecta a nuestro estado emocional, afecta no solo al estado emocional afecta a la atención, afecta a la sensación de energía hasta tal punto que puedes tener el día que has pasado una noche con pocas horas de sueño, y son pocas aquellas que no son suficientes para que se produzca, solemos decir, todo lo para descansar. Pero realmente durante el sueño se producen muchos fenómenos bioquímicos que sirven para que el organismo, digamos, se restaure y vuelva a empezar el día funcionando correctamente. No tenemos que olvidar que el sueño es algo vital. Si no dormimos, nos morimos.
Exacto.
Hay un límite de tiempo que puede parecer estar el ser humano sin dormir. Y eso es precisamente porque lo que pasa durante el sueño no es simplemente descansar, es la sensación que tenemos. Pasan muchísimas cosas. Por eso también lo que comentabas al principio, afecta a nuestra salud, a nuestro estado físico. Uh-huh. Podemos tener diversos daños en nuestros sistemas, en nuestros órganos, que están relacionados precisamente con la falta de sueño, en el sentido de la falta de tiempo dedicado a que el organismo realice todo eso que necesita para funcionar bien, día tras día. Entonces, dar importancia al sueño, sin ninguna duda,
sí.
Pero no asustarnos cuando lo vemos como algo muy complejo, porque la realidad es que con entrenamientos específicos, ajustados a cada persona, entrenamiento específico en relajación, en distracción, en concentración, en aquello que no te perturba el sueño, ayuda para poder resolver esas dificultades cuando no hay ninguna alteración de base biológica, que entonces ya requiere de una valoración médica y una intervención médica. Pero si no hay una alteración biológica, no hay un problema para respirar, no hay ninguna explicación biológica que permita, bueno, pues saber que es que no puede dormir porque no puede respirar bien, no puede dormir por el dolor. Entonces ahí la intervención ha de ser de otro tipo, o por alguna de las alteraciones del sueño de base biológica y que se resuelven con intervenciones biológicas. Pero si no es así...
Sí.
Sí.
Te iba a preguntar, Ángela, porque cuando uno se encuentra en esa situación es muy común acudir al médico y hacerle la consulta. Es que no puedo dormir, es que me encuentro en esta situación, es terrible. Y la respuesta más fácil y la que suele ser mayoritaria es recurrir a los fármacos. Y los fármacos,
claro,
para conciliar el sueño, que vivimos en el primer país del mundo en consumir medicamentos para dormir.
Efectivamente, pero ahí tenemos dos explicaciones. Por un lado, el modelo biomédico es el recurso que tienen los fármacos. Sí es cierto que cada vez más en centros de salud hay programas de entrenamiento, de enseñanza de habilidades para dormir mejor, pero no están generalizados. Pero el recurso que tiene el médico y profesional de la medicina es el fármaco. Hay un diagnóstico, hay una alteración, y el fármaco te puede permitir que efectivamente duermas de una manera diferente y permitas al organismo hacer esas funciones mejor que si no estuvieras durmiendo, si estuvieras en estado de vigilia. Pero los efectos secundarios, fundamentalmente los efectos secundarios del fármaco, y digamos la alteración del funcionamiento biológico con una sustancia externa, que ojo, puede ser muy necesaria cuando efectivamente el daño por no dormir está empezando ya a producirse o los riesgos de daño son elevados. Pero hay una alternativa, y la alternativa es el entrenamiento en habilidades para dormir. Y es algo que no hace falta mucho tiempo para hacerlo. Cuando hacemos el entrenamiento, en las primeras 2 semanas, después de 2-3 sesiones de entrenamiento, las personas ya notan que la noche es diferente. Aunque, digan, me he despertado pues solo una vez menos. Pero cuando cambian esos hábitos que tenían por la noche, pues a veces algo que sabemos y que, sin embargo, lo hacemos, pues levantarte a comer no te beneficia, encender la pantalla no te beneficia, eliminamos todo eso que te perjudica y añadimos estrategias de relajación, de concentración, de distracción monótona con pensamientos incompatibles con aquellos que te están alterando el sueño porque son preocupaciones que te llevas al dormir. Bueno, pues con todo esto conseguimos que en 2-3 semanas las personas ya tengan una sensación de haber dormido diferente y haber descansado más. Y en 2 meses cambia de manera significativa la forma que tiene de dormir. Insisto, si no hay otra explicación de naturaleza biológica que requiera de un tratamiento médico.
Pero me lo estoy apuntando todo porque me está pareciendo de lo más interesante.
Es una de las intervenciones que hacemos en psicología, yo diría que ¿sí? junto con las fobias, que son más gratificantes porque asustan mucho, provocan mucho malestar y digamos que es muy agradecida, ¿no?, la intervención, porque se ven resultados pronto. No olvidemos algo importante, lo que decía al principio. Dormimos o los problemas de sueño pueden aparecer en función de nuestros hábitos de vida, de nuestros pensamientos más o menos preocupantes. Si eso se mantiene, es decir, si mantenemos un día a día en el que predominan los problemas no resueltos, las preocupaciones, la ira, los celos, todo eso puede afectarnos de manera tan significativa al sueño que, bueno, sea realmente más complejo llegar a resolverlo, y en estos casos lo que solemos recomendar es resuelve tus problemas del día a día. Uh-huh. O resuelve tus problemas o cuando hay una situación que no deseas, a veces situaciones de separación en la pareja, dificultades laborales...
Sí, situaciones dificultades sobrevenidas, claro.
Bueno, pues esas situaciones, algunas no se pueden resolver, pero sí se puede tomar la decisión de cómo afrontarlas y afrontarlas en el día a día, igual que proponemos actividades para favorecer el sueño o para permitir al organismo que haga sus funciones durante la noche, también podemos proponer actividades, formas de pensar, formas de regular todo eso que nos está alterando durante el día ante situaciones que si no se pueden cambiar, no se pueden cambiar. Y esto, bueno, pues nos pasa en la vida y hay personas que tienen más habilidades para ello y personas que menos. Quienes tienen menos habilidades suelen ser, paradójicamente, de manera explicable, quienes no han aprendido a resolver problemas porque han tenido pocos problemas en la vida. Esto a veces sucede, ¿no? Personas sí. que, digamos, les ha ido todo muy bien uh-huh. y cuando un día aparece un problema significativo para esa persona de alto impacto, pues por un lado el susto, por otro lado el desconocer que lo pueden hacer, el no sentirse capaces de que pueden superar esa situación porque nunca han superado otra de ese nivel de impacto emocional. Entonces, Ángela, bueno, en definitiva, sí.
Déjame que te pregunte, ¿esto a cualquier edad? ¿Este entrenamiento en habilidades para poder dormir a cualquier edad?
Esto a cualquier edad. Y lo único que sí es cierto, ahora yo estoy pensando en esto que decías de legislar la cultura del sueño, sí es cierto que hay una edad especialmente peligrosa. Hoy edades de más riesgo, pero una especialmente peligrosa es la adolescencia, porque hacen falta más horas de sueño. Y sin embargo, las actividades, las tecnologías, uh-huh. Los estudios, no facilitan el que tengan ese tiempo prolongado de descanso y ese tiempo prolongado para dormir. Las clases empiezan muy pronto, a veces actividades extraescolares, deportivas, sí. terminan tarde. Entonces, en este sentido, la adolescencia es una edad de especial riesgo. Y también por los hábitos de los adolescentes en uso de tecnologías. Y luego otras edades y otros momentos de la vida de riesgo es cuando hay cambios biológicos.
La menopausia, por ejemplo, estoy pensando.
Por ejemplo, efectivamente. Entonces ahí es muy importante que sepamos que ocurren cosas y que notemos lo que ocurre y que eso que ocurra veamos cómo se puede paliar. Y algo en lo que insistimos mucho desde un punto de vista psicológico es ver qué podemos paliar con nuestros hábitos. Por ejemplo, hay más riesgo de dolores articulares por problemas óseos. ¿Cómo se puede paliar eso? Pues con una actividad física que haga que tus músculos estén más fuertes, sin tener que convertirte en una persona que compite en todo esto. ¿Hay más dificultades para dormir? Pues elimina todo lo que pueden ser obstáculos para dormir y luego mira, a ver, ¿cómo reaccionas cuando se eliminas esto? Pues ya duermo bien, pues ya está, no hay más que hacer. Es decir, que busquemos... cuando hay unos cambios biológicos, que busquemos también unos cambios en nuestra manera de, digamos, dirigir nuestra biología, de dirigir nuestro organismo, los hábitos que tenemos en el día a día. Y no por modas o por, bueno, pues porque lo hacen mis amistades, sino conociéndonos y pensando qué es lo que me puede venir bien para paliar eso que puede suponer un riesgo, en este caso, para el sueño. Situaciones vitales donde hay que cuidar de otras personas, que se producen cambios significativos en el día a día, en los hábitos. Pues muy importante no descuidar el sueño, el descanso, la, digamos, la desconexión emocional. Si estás cuidando a alguien que sufre, que lo está pasando mal, lo estás pasando mal. Entonces es importante tener momentos de bienestar, de alegría, aunque sean breves. Pero eso que te gusta hacer, que busques ese momento breve, o eso que te gusta pensar, o eso, busca el momento para poder hacerlo. Entonces, bueno, no siempre es posible, hay circunstancias vitales que no es posible, pero muchas veces podemos más cuando pensamos soluciones creativas y soluciones ajustadas a nuestro momento vital, en lugar de, bueno, pues asustarnos o enfadarnos o pensar que no tiene solución. Yo diría que hay muchísimos más casos con dificultades en el sueño que se resuelven que aquellos que permanecen.
Pues con esa idea nos quedamos. Muchísimas gracias, Ángela Magaz, como siempre. Hasta otro día.
Gracias a vosotros, amor.
Gracias por compartir los conocimientos que los profesionales de Albercoz Psicología comparten con las personas que acuden a sus consultas. Sweet dreams that leave all worries behind you, but in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Son las 2 menos 10 de la tarde. Tienes una tarjeta revolving de pago aplazado y estás preocupado porque la deuda crece sin parar. Pues es el llamado efecto bola de nieve que genera que estés pagando unos intereses en torno a un 25%. Tienes que saber que cuantos más años uses la tarjeta, mayor es tu deuda. Ahora el Tribunal Supremo ha dictado 2 sentencias que dan más argumentos a favor de los clientes y que abren la puerta a miles, a millones de reclamaciones judiciales. Soy Susana Márquez y estás escuchando Mediodía en COPE. El golpe definitivo del Tribunal Supremo a las tarjetas revolving abre la puerta a anular estas tarjetas por la falta de transparencia de las entidades financieras y de los bancos al ofrecer el producto. Pero, ¿qué tienes que hacer para reclamar judicialmente? Pues nuestra compañera Usua Bilbao ha hablado con un despacho de abogados de Bilbao y tiene todas las claves. Usua, buenas tardes.
Buenas tardes, Susana. Para hablar de las tarjetas revolving, estamos en comunicación con el abogado Xavier Bilbao del despacho San José Abogados de Bilbao. Buenas tardes, Xavier.
Hola, buenas tardes.
El Tribunal Supremo ha dictado recientemente 2 sentencias en las que se pronuncia sobre la falta de transparencia y sobre los intereses abusivos que generan estas tarjetas a los clientes. ¿Qué es lo que dice exactamente el Tribunal Supremo?
Sí, a ver, el Tribunal Supremo ha dictado efectivamente estas dos sentencias que son muy importantes porque cambian la doctrina o jurisprudencia que había hasta el momento. Son importantes porque hasta el momento el Tribunal Supremo lo que venía resolviendo era demandas en las que los abogados solicitaban que se anulara todo el contrato porque consideraban que vulneraba la ley de usura al imponer tipos de interés muy, muy altos a los consumidores que utilizaban estas tarjetas. A partir de estas dos sentencias, los despachos de abogados van a tener muchas más facilidades para poder solicitar la nulidad en casos de venta de este tipo de tarjetas, porque ahora lo que se va a examinar es si el proceso de venta, el proceso de comercialización de esas tarjetas fue transparente o no. No tanto si el tipo de interés es muy alto, que también se examina lógicamente, pero pone el foco en cómo comercializó el profesional la tarjeta al cliente. Si lo hizo sin transparencia, considera que es abusiva la comercialización, anula la cláusula que tiene que ver con el tipo de interés y por lo tanto hay que devolverle al cliente todo el dinero que gastó.
Estas tarjetas están muy generalizadas. ¿Qué perfil es el de personas que han podido adquirirlas?
Generalmente, y es uno de los riesgos que tiene la comercialización de este producto generalmente se comercializa fuera de los bancos, de las entidades bancarias. Se comercializa en aeropuertos, en estaciones de autobuses, en centros comerciales, y va dirigido a consumidores que quizás tengan problemas de liquidez, que a lo mejor no puedan acceder a otro tipo de préstamos y que lo que quieren es pues créditos al consumo, es decir, quieren utilizar tarjetas para poder pagar sus gastos recurrentes y se les vende con la idea de que van a poder fijar ellos mismos la cantidad que van a devolver cantidades muy pequeñas al mes, de tal manera que eso, que está enfocado para un tipo de cliente eso, que tiene problemas económicos y que, bueno, y que es más fácil o más susceptible que caiga en una oferta de este tipo.
Y lo que pasa cuando adquieres esta tarjeta, uno de los principales problemas es que el cliente contrae una deuda indefinida porque lo que va pagando son los intereses, ¿no?
Sí, a ver, es lo que el Banco España denomina como bola de nieve, ¿no? Y que hace que al final el cliente quede cautivo, que sea un deudor cautivo. A ver, una tarjeta de crédito normal, cuando termina el mes, si he gastado 1.000 euros, los tengo que devolver al banco y ya está. Y mi relación con respecto al banco y esa cantidad de la que he dispuesto termina ahí. En este caso, una tarjeta revolving, como he dicho antes, se fija una cantidad a devolver al mes siguiente. Es decir, si yo he consumido 1.000 euros, puedo fijar con el banco que voy a devolver, imaginemos, exclusivamente 200. Claro, esto lo que supone es que yo mantengo una deuda con el banco por la diferencia. Si he usado 1.000 y solo devuelvo 200, pues ya debo al banco 800. Claro, el banco sobre esos 800 euros me aplica un tipo de interés altísimo que supera, en muchos casos, un 25, un 26%. De tal manera que yo, al mes siguiente, si vuelvo a hacer un consumo de la tarjeta de crédito, se me suma a la deuda anterior y se me vuelven a aplicar estos intereses. Y se va creando, como digo, una bola de nieve en la que la deuda va creciendo, va creciendo, va creciendo, porque es que, fijaros, se llegan a aplicar intereses sobre los propios intereses. De tal manera que, como digo, por mucho que uno vaya pagando cuotas de 200 euros, jamás va a poder devolver todo el importe del que ha dispuesto más los intereses que ha generado.
A partir de ahora, ¿estas sentencias del Supremo abren la puerta a poder reclamar judicialmente a los clientes?
Eso es lo que decía al principio. Estas sentencias del Supremo facilitan muchísimo la reclamación. Hasta el momento, las sentencias que había habido utilizaban términos ambiguos. El tipo de interés que se ha utilizado es notoriamente superior. Claro, esto al final lo que provocaba es que en los juzgados, pues depende del juez, dijera, pues para mí no o para mí sí. Y entonces había una incertidumbre a la hora de hacer la reclamación. Había mucha gente que no reclamaba porque no sabía si le iban a dar la razón. Ahora, el camino, digamos, es similar al de otro tipo de procedimientos como el de las cláusulas suelo, cláusulas gasto, que ya sabemos que en los juzgados están dando la razón mayoritariamente, sabemos cuál es el camino, sabemos cuáles son los motivos que hay que utilizar para que los juzgados nos den la razón y que se, en este caso se resumen en eso. Tenemos que exigir a la entidad bancaria o a quien haya comercializado esta tarjeta que demuestre que informó con mucha claridad al cliente de las repercusiones de esta tarjeta revolving. Si el banco lo puede demostrar, que mayoritariamente no lo puede hacer, porque lo cierto es que se comercializan, como he dicho, fuera de espacios que tienen que ver con la propia entidad, se comercializan bajo terminología como cuota fácil, terminología que induce al engaño. Bueno, pues si el banco, como digo, no puede demostrar que haya informado correctamente y con anterioridad a la firma del contrato al cliente, pues en todos esos casos se podrá reclamar y el cliente podrá recuperar todos los intereses que ha pagado indebidamente durante años, en muchos casos.
Uh-huh. Y por si nos está escuchando ahora algún cliente que tenga esta tarjeta, ¿qué es lo que tienen que hacer para reclamar? ¿Qué documentación tienen que aportar o qué sería lo que tendrían que hacer?
Bueno, pues nosotros en los despachos de abogados lo que hacemos es, primero, efectivamente, intentar recopilar la documentación que tengan sobre el momento en el que contrataron la tarjeta. Hay veces que ni siquiera se tiene ese documento. Bueno, pues si no se tiene, no es un problema porque se puede solicitar a través del despacho a la entidad bancaria o, bueno, al profesional que haya comercializado esta tarjeta, se le puede pedir esa documentación. Una vez que tenemos esa documentación, o en algunos casos ni siquiera existe, si no existiera es evidente que no ha habido información, y si existe esa documentación, la analizamos. Como sabemos que el Tribunal Supremo nos dice que no basta con que haya un contrato, sino que tiene que tener unas condiciones y unas características, una vez que el despacho analiza que efectivamente se cumple esos requisitos para que el juzgado nos dé la razón, pues lo que hacemos es ponernos en contacto con la entidad para solicitar una solución amistosa sin tener que acabar en el juzgado, de tal manera que al cliente le devuelvan los intereses que ha pagado de más, y si ni siquiera es posible la solución amistosa, pues entonces se acaba interponiendo una reclamación en el juzgado que, como decimos, a partir de ahora y por estas sentencias, pues tiene unas expectativas muy altas de éxito.
Sin plazo para poder presentar esa reclamación judicial, además, ¿no?
No hay ningún plazo porque, como estamos hablando de una nulidad de pleno derecho, que se llama, esa cláusula que fija el tipo de interés es nula radicalmente o de pleno derecho, en nuestro ordenamiento jurídico siempre que hay una nulidad de este tipo se puede reclamar en cualquier momento. Es verdad que los bancos a veces responden a sus clientes diciendo, no, usted tiene 5 años, le meten miedo con el tema de la prescripción, pero la realidad es que en este tipo de productos, como digo, no hay un plazo para reclamar.
Pues nos ha quedado muy claro todo este tema de las tarjetas revolving y la posibilidad de reclamaciones judiciales que se abre a partir de ahora. Xavier Bilbao, abogado del despacho San José Abogados, muchas gracias por habernos atendido.
Gracias a vosotros.
Gracias, Usua. Segunditos y llegaremos a las 2 de la tarde. Sabes que puedes recuperar todo lo que te hemos contado aquí en COPE Euskadi en nuestra página web. La encuentras en www.cope.paisvasco.es. Ahí tienes todos nuestros sonidos. Aquí lo dejamos. Te quedas con Mediodía COPE.